destino de las naciones. Usar palancas militares, cambiar los modelos culturales y crear dependencia de Occidente y provocar la retardación científica y económica son algunos métodos utilizados por las potencias hegemónicas en este campo. Las declaraciones del líder de la revolución al respecto contienen puntos importantes y estratégicos que han sido enfatizados en diversas ocasiones. El ayatolá Jamenei, el líder de la Revolución Islámica de Irán, en un discurso a través de una videoconferencia con un grupo de jóvenes estudiantes y organizaciones académicas en el año 1399, al aludir a las esperanzadoras realidades del país ante el frente de la opresión, infidelidad y arrogancia, convocó a los jóvenes y los estudiantes a atizar la bandera verdadera del idealismo y la exigencia. El líder, señalando la situación general del país, dijo que lo cierto es que hoy hay un frente vasto de opresión contra Irán que está tratando de obligar al sistema islámico a retirarse por cualquier medio, truco y facilidades. Añadió que si se logra esta meta, será muy costoso para el futuro del país, pero por supuesto, por la gracia de Dios y la vigilancia y perseverancia del pueblo, el frente de la arrogancia fracasará en esta meta.
Los enemigos de la nación iraní, con sus cálculos erróneos, creían que la única forma de presionar a la nación y al sistema era debilitando y golpeando los ideales de la revolución, y en ese sentido han invertido en espacios de propaganda y una parte significativa en la guerra psicológica para desanimar a la juventud respecto al sistema y la revolución. Esta guerra solo disminuirá cuando el enemigo sienta y se dé cuenta de que Irán se ha vuelto poderoso en todos los sentidos y tan fuerte que no servirá de nada atacarlo sin ser sola una pérdida de tiempo y energía. El líder de la Revolución Islámica de Irán especificó que la quema de la bandera estadounidense en muchos países del mundo e incluso dentro de Estados Unidos es uno de los ejemplos del odio de las naciones hacia el gobierno del país norteamericano. Al respecto, añadió que hoy Estados Unidos está sumido en un pantano profundo, de modo que el escándalo de las elecciones y el comportamiento inhumano de los líderes de la Casa Blanca se pueden escuchar en las calles de Estados Unidos. En el año 1399 de la Hegira Solar, la anterior administración estadounidense intentó atacar a la República Islámica de Irán, tramando varias conspiraciones, incluido intensificar las sanciones, golpear el acuerdo nuclear y obstruir el progreso y la salud médica de la comunidad contra la COVID-19, así como desestabilizar el medio ambiente alrededor de Irán. Sin embargo, la nación iraní se mantuvo firme frente a las presiones y amenazas en todas las áreas y dio un paso adelante, resuelta y vigorosamente, para continuar convirtiendo las amenazas en oportunidades. Sin duda, esta resistencia se debe a los esfuerzos y sacrificios de mártires como el general Qasem Soleimani, que han cambiado el equilibrio de poder en la región con grandes victorias en el campo de batalla con los enemigos. Como dijo el líder de la revolución, el mártir Soleimani derrotó la arrogancia tanto durante su vida como su martirio. El ayatollah Khamenei, líder de la revolución islámica, durante una reunión con los miembros del Centro de Conmemoración del Aniversario del General Mártir Soleimani y su familia, calificó el martirio del general Soleimani como un evento histórico y aludió que el mártir Soleimani se convirtió en un héroe nacional para los iraníes y para todo el pueblo islámico. La experiencia del año pasado y las complejas aventuras en los altibajos de las corrientes económicas y políticas demostraron que uno de los principales objetivos de los enemigos es generar desesperanza y un sentimiento de estancamiento en las arenas políticas y económicas, minimizando o negando los logros insustituibles de la República Islámica. En este proceso, mostrar más grandes los problemas en la mente de la sociedad es uno de los objetivos de Estados Unidos en forma de guerra psicológica y propagandística contra la República Islámica.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatollah Seyed Ali Khamenei, al anunciar que las hostilidades no son solo para la América de Donald Trump y que terminaron cuando él se fue, señaló que la América de Obama también tuvo hostilidades con la nación iraní. El ayatollah Khamenei también consideró que el comportamiento de los tres países europeos firmantes del acuerdo nuclear, a saber, Alemania, el Reino Unido y Francia, fue extremadamente abusivo e hipócrita. Los enemigos de Irán en los últimos años, utilizando diversas opciones y en forma de planes y estrategias políticas y económicas, han amenazado y saboteado las actividades científicas y los proyectos nucleares pacíficos en un gran esfuerzo por devolver a Irán a la humillación y la dependencia. Su objetivo ha sido obligar a la nación iraní a rendirse y desviarla de sus objetivos, su independencia, su dignidad religiosa y su progreso científico. La nación iraní, sin embargo, ha demostrado en todas las áreas que no solo no se echará atrás en sus derechos, sino que ha conquistado altos logros de la ciencia y el conocimiento cada día con pasos más seguros y exitosos, y ha mostrado a la arrogancia que se merece el progreso y la autoridad verdadera.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos.
Diarios del Mundo.
Los recuerdos y las palabras se convirtieron en un puente que vinculan los pueblos de Irán y América Latina. Presentaron en la Embajada de Bolivia en Teherán el libro Entre los Indígenas, que narra los recuerdos de los estudiantes iraníes en su viaje del año 2010 a Bolivia, cuando participaron en la cumbre de Cochabamba sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra.
Fue una conferencia muy importante donde se unieron los 5 continentes y varios movimientos sociales y pueblos indígenas y campesinos. Llegaron 30.000 personas a Bolivia, 30.000. Se hicieron 17 mesas de trabajo.
Según la embajadora boliviana, la cumbre era como una modalidad de la diplomacia de los pueblos y una respuesta contestataria a las resoluciones de la cumbre de Copenhague de 2009, donde hicieron prevalecer los puntos de vista de países desarrollados. Mensajes que también fueron transmitidos en este libro.
Es muy importante porque va a replicar y va a transmitir la experiencia de los jóvenes que participaron en esta tan importante actividad. actividad mundial para fortalecer la conciencia sobre la madre tierra en la juventud iraní.
Conforme al embajador de Venezuela, el libro ayuda a los lectores iraníes a aprender sobre la cultura de los originarios de América y su lucha contra el imperialismo español hace 500 años y que hoy continúa contra el imperialismo norteamericano.
Contra el imperialismo estadounidense, el cual pues a través de sus nefastas actividades ha pretendido afectar el desarrollo, afectar las economías de los países latinoamericanos, centroamericanos y caribeños. Y gracias a la lucha revolucionaria de estos pueblos originarios, gracias a eso nosotros hemos resistido ese ataque nefasto y ese ataque criminal terrorista de este país.
Los escritores de Entre los Indígenas sostienen que el libro no habla solo de los recuerdos de estudiantes, sino ayuda mucho a estrechar los lazos de amistad entre Irán y pueblos de América Latina.
Este libro muestra el vínculo emocional entre el pueblo de Irán y el de América Latina, así como su proximidad cultural. Ambos pueblos buscan justicia, aprecian la naturaleza, abogan por la paz sostenible y defienden la humanidad, y esto puede estrechar lazos de amistad entre los dos pueblos.
Si bien este libro se publicó casi 10 años después del viaje de los estudiantes, estudiantes iraníes a Bolivia, aún sostienen que puede dejar efectos positivos en el acercamiento de los pueblos indígenas y los iraníes. Samane Kachui, Isman TV, Tera.
Hasta este viernes 12 de marzo, 6 personas han sido detenidas en relación al caso de abuso de menores bajo el sistema de albergues regulado por el Estado, pero tras la renuncia hace una semana de la directora de la Secretaría de la Niñez y el Procurador General, la incertidumbre aumenta sobre el avance que podrá tener la investigación.
Mi expectativa es bastante baja porque en la reunión que tuvimos con el ex procurador Ulloa, él se reunió con todas las comisionadas de la Comisión de Asuntos de la Mujer y mirándonos a los ojos nos dijo que la investigación iba a ser célere, que no iba a haber ningún tipo de fueros a razón de que los implicados fuesen personas con vínculos político-partidistas o de empresarios o de familias que tradicionalmente han tenido poder en el país. Y lo que hizo fue 3 días después renunciar. No dio mayores explicaciones a la población.
Cientos de personas, principalmente jóvenes, se han mantenido ejerciendo presión en las calles, tratando de llamar la atención de las autoridades y de otros panameños para evitar que con el paso del tiempo, al igual que otros casos de alto perfil, aparezca un nuevo escándalo que deje atrás el actual.
El MEDUCA, escuchen, debe dar seguimiento a la educación que reciben los niños en los albergues y constatar para qué se usa la beca universal que estaban entregando y no se estaba usando.
Esta es la cuarta semana consecutiva en la que con distintas actividades continuaron los reclamos. Las exigencias van desde auditorías profundas que expliquen cómo se utilizan los fondos en diferentes albergues hasta un seguimiento psicológico de las víctimas.
El MINSA es responsable de realizar una evaluación y preparar un expediente con las condiciones de salud de cada uno de los niños que son admitidos a los albergues.
En realidad es bien decepcionante y en realidad tenemos expectativas bien bajas, ¿no? Porque ya, o sea, están las acciones anteriores, no vamos a esperar que, no sé, venga un Mesías o algo así por el estilo y cambie la situación. Entonces, hay mucha incertidumbre, decepción y nada, una decepción muy grande con el Estado, o sea, con cómo está organizado y cómo enfrenta las cosas.
El 10 de marzo, el Procurador General encargado informó que se han visitado 56 de los 57 albergues infantiles del país y que frente a la posibilidad de que hayan sido desaparecidas, aún buscan 17 denuncias penales presentadas por una exdirectora de la CENIAF ante la pasada administración. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Las sanciones de Estados Unidos siguen cobrando la vida de más pacientes iraníes. En una conferencia celebrada en la capital iraní de Teherán, los representantes de personas que sufren alguna enfermedad especial, como talasemia y epidermólisis ampollar, denunciaron los impactos de las sanciones estadounidenses que impiden la compra de medicamentos vitales.
Actualmente, 23.000 iraníes sufren talasemia. Después de la reimposición de las sanciones, hay escasez de los medicamentos para los pacientes, por lo que durante los últimos 2 años, 187 enfermos perdieron la vida. Lo que hay solo abastece el 10% de las necesidades de los pacientes.
Hadi sufre de epidermólisis ampollar, trastornos de la piel transmitidas genéticamente. Ha perdido sus manos en la adolescencia y recientemente uno de sus pies debido a la falta de medicamentos que las sanciones imposibilitan su importación al país.
En Irán hay registrados unos 800 pacientes. Nos enfrentamos a la escasez de medicamentos que deben ser importados de Estados Unidos y países europeos.
Estados Unidos y Europa alegan que no han incluido los medicamentos en la lista de las sanciones. No obstante, las limitaciones a las transferencias bancarias han cerrado el acceso de Irán a los productos farmacéuticos.
Sancionar los medicamentos, equipamientos médicos y alimentos contraviene todas las leyes internacionales, pero lamentablemente vemos que los países europeos han sancionado este sector. Tampoco cumplieron con su promesa de crear el canal financiero INSTEX.
Bagheri recordó que si bien el nuevo gobierno de Estados Unidos calificó de errónea la política de Trump, sigue tomando como rehén el sustento y las necesidades primarias del pueblo iraní para conseguir mayores ventajas.
Las sanciones son inhumanas, ilegales y las condenamos ya que son unilaterales. Dicen que sancionan a los gobiernos, pero de hecho es la gente la que sufre. Hemos hablado sobre la posibilidad del uso del canal suizo para importar productos farmacéuticos, especialmente de compañías suizas. Espero que el Consejo de Derechos Humanos, Ministerio de Salud y FDA nos apoyen en traer algunos medicamentos a Irán para atender a los enfermos.
Cada año, un número considerable de iraníes que sufre enfermedades especiales como talasemia, epidermolisis ampollar y leucemia pierde la vida debido a no tener acceso a los medicamentos que necesita. De hecho, todo se debe a las sanciones impuestas por Estados Unidos imponiendo su compra, situación que requiere la atención y medidas prácticas de la comunidad internacional para poner fin a la violación de derechos humanos de los iraníes. Saman Kachui, Isfahan TV, Tehran.
Gran indignación es lo que ha provocado la reacción del candidato a la presidencia de Somos Perú, Daniel Salaverry, quien fue registrado agrediendo verbalmente a un ciudadano venezolano que le reclamó por una de sus propuestas de campaña que incita a la xenofobia en el Perú. El candidato del partido por el que postula al Congreso también el expresidente Martín Vizcarra promete que de ser electo presidente expulsará a ciudadanos venezolanos. Pero Salaverry no es el único candidato que ha sorprendido por presentar propuestas xenofóbicas. El ultraconservador postulante al sillón presidencial del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha prometido también una serie de deportaciones a ciudadanos venezolanos que infrinjan la ley sin siquiera ser sometidos a un proceso penal. Pese a las críticas en su contra, el candidato ha vuelto a poner énfasis en el tema durante su última conferencia de prensa.
A la primera que te hagan un robo menor, ese señor sale deportado en el vuelo de la noche, se va a Venezuela. Y lo dice la ley de migraciones, solamente que no hay voluntad política de hacerla cumplir. Hacer cumplir la ley de migraciones, una persona extranjera que en Perú delinque, de inmediato es deportada. Así de claro. Los instrumentos están, pero no le da la gana. Es un gobierno que fomenta el caos.
Lo que López Aliaga no explica es que la ley de migraciones no habla de expulsiones ni deportaciones sin primero ser objeto de un juicio o tener una sentencia que confirme la culpabilidad. En ambos casos se consideran sus discursos como xenofóbicos, pues en sus propuestas no hablan de extranjeros de otras nacionalidades, solo de venezolanos.
El discurso en contra de los extranjeros utilizado por estos candidatos a la presidencia del Perú ha sido rechazado por gran parte de la sociedad peruana, que no aprueba que la xenofobia sea utilizada como parte de la campaña política.
No se puede votar a cualquier extranjero.
Bueno, cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Pero debe haber un respeto también. Buena demagogia. Con la demagogia no hacemos nada, pues.
Ah, no, estoy en contra de eso, ¿no? En contra de la xenofobia, exacto. O sea, nosotros no podemos disponer de que ellos no estén acá, ¿no? No puedan permanecer en el país, ¿no? Igualmente nosotros podemos ir a su país y no nos va a gustar que nos voten tampoco, ¿no?
No me parece.
Tanto peruanos como ciudadanos extranjeros consideran que existen verdaderos problemas a tratar en campaña, como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento en el sector salud, el aumento de presupuesto para la educación, la construcción de mega obras y carreteras y la generación de más puestos de trabajo, por lo que utilizar discursos de odio contra ciudadanos venezolanos no solo no suma, sino que divide y confunde a la población. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Uno a uno fueron conducidos del avión procedente de México y entregados a sus familiares los restos de 16 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y calcinados en el estado de Tamaulipas, México, el pasado 22 de enero. El presidente, junto al ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios, recibieron los ataúdes y presentaron sus condolencias a los familiares.
Sepan ustedes, familiares de las víctimas, que continuaremos con estrecha y coordinada cooperación para avanzar en la investigación que nos permita no solo esclarecer el hecho, sino también a través de los medios legales y con el debido proceso llevar a juicio a aquellos que fueron los responsables de quitarles la vida a nuestros migrantes.
Medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron la llegada de los restos. También comunicadores de la empobrecida aldea Comitancillo del departamento de San Marcos, lugar de donde salió la mayoría de víctimas que solo buscaba una mejor vida para sí y para los suyos. Según diputados que representan al departamento de San Marcos, México se comprometió a reparar dignamente a las familias por lo ocurrido, pero subrayaron que la migración no va a parar.
Las autoridades mexicanas han indicado que va a ser con los más altos estándares de reparación en términos internacionales, pero no solo queda ahí, porque para que las familias puedan estar tranquilas no es solo la indemnización, sino que pueda haber justicia y que deje de pasar estos hechos lamentables, porque nuestros migrantes de todos los países van a seguir viajando para el norte.
Una delegación mexicana de funcionarios de alto nivel se reunió con los familiares de las víctimas y con funcionarios y diputados guatemaltecos, en donde ofrecieron hacer todos los esfuerzos por esclarecer la masacre y llevar a los responsables a la justicia. El presidente decretó 3 días de duelo nacional, mientras los diputados que representan al departamento de San Marcos ofrecieron incluso construirle vivienda a los familiares de las víctimas, así como un aporte económico que tendrá que ser aprobado en el Congreso de la República. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Para distintos sectores, la intención de privatizar los servicios de salud y el manejo del esquema de pensiones se han manifestado durante las últimas administraciones de gobierno, y el cierre del sistema de aporte solidario del programa de invalidez, vejez y muerte, desplazado tras reformas a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social en 2005, promueve la terciarización de servicios que deberían ser accesibles a los ciudadanos, sobre todo después de la experiencia a la que nos ha expuesto la actual crisis sanitaria.
Esa es la esencia de la seguridad social, no hay otra. Lo otro es intento de privatizar los servicios del Seguro Social y llevarnos a pagar pensiones y jubilaciones privadas. Esa es la intención de fondo y nosotros tenemos que lucharlo en la calle, porque aquí se trata de defender la vida y la estabilidad de quienes trabajan duramente durante toda su vida.
El escándalo que confirmó los abusos de los que eran víctimas decenas de menores de edad dentro de albergues administrados por organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades religiosas es otro ejemplo manifestado de lo que sucede cuando el Estado se aparta de algunas responsabilidades.
Aquí hay un debate que se debería abrir sobre la gestión social, el tipo de gestión social. ¿Queremos seguir con esta gestión de corte neoliberal o es necesario la recuperación de una gestión social del Estado con una mirada más de Estado de bienestar, por decirlo de alguna manera?
Es ahí donde distintos economistas explican que las políticas aplicadas por el actual gobierno venían en una dirección totalmente opuesta mucho antes de que iniciara la pandemia.
Porque paraste en el cuarto puente sobre el canal el primer día que llegaste, algo que ya había iniciado, que vamos a hacer por arriba, que vamos a hacerlo por abajo, que vamos a hacerlo por el medio. El hospital del niño lo paraste desde el primer día, porque dice que el que quedó en segundo puso un reclamo en turco, y como nadie sabía turco, se lo mandaron al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se lo rebotó, y después, si todo el mundo sabe que nadie puede hacer un reclamo en turco.
Con el avance del programa de vacunación y el levantamiento de las medidas de confinamiento, muchos panameños tienen la esperanza de que la situación económica mejore para los próximos meses, a pesar de que amplios sectores se han manifestado en desconocimiento de un plan confiable que pueda cambiar la actual situación, reflejada en la alta tasa de desempleo y la clausura de cientos de empresas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
De acuerdo a economistas, las familias en México y más en Chiapas, un estado marginado y pobre al sur del país, han visto mermados sus ingresos, derivado de diversos factores, entre ellos la pandemia generada por la COVID-19. Esta contingencia ha generado una pérdida de empleos importante, lo que significa una menor calidad de vida en los hogares chiapanecos.
Y bueno, el desempleo, al menos en Chiapas, teníamos una meta de crear 45.100 empleos acumulados al cuarto trimestre del 2020. Pues lejos de cumplirlo, nos vimos muy afectados porque tuvimos una disminución de menos 6.042, ¿sí?, para Chiapas.
Los especialistas afirman que es importante que las familias en estados como Chiapas sean más ordenados durante esta contingencia sanitaria para que en este 2021 los ingresos no se vean afectados como en el año pasado.
Con este confinamiento que estamos viviendo nos hemos dado cuenta de varias cosas. La importancia del ahorro familiar para hacer frente a las adversidades, los gastos innecesarios que reducen la posibilidad de ahorrar y que endeudarse no es la solución. Es mejor ajustarnos a las posibilidades que tenemos y proponer soluciones que estén en nuestras capacidades financieras para tener una economía doméstica saludable.
Los analistas detallan que en el sur del país las cosas se complicaron más, pues también incrementó la pobreza laboral.
Para el cierre del 2020 tuvimos una pobreza laboral de 64.3% de la población chiapaneca. ¿Qué tiene que ver o cómo se mide la pobreza laboral? Se relaciona mucho con la canasta básica. La canasta básica disminuyó, no disminuyó en el consumo, disminuyó en la calidad de los productos, porque al momento de quedarse empleado, lo que haces es reducir tus gastos.
En Chiapas, los hogares viven una situación complicada en cuanto a sus ingresos para poder sobrevivir durante esta pandemia por diversos factores, entre ellos la pérdida de empleos que provocó la disminución de entrada de dinero. Los analistas señalan que más que políticas públicas, los chiapanecos deben darle importancia al ahorro para hacerle frente a las adversidades durante este confinamiento por la COVID-19 que aún continúa. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, sacar una cita para tramitar algún documento en el consulado de México en Los Ángeles y en muchos de los consulados de Estados Unidos se ha vuelto complicado. Esto lo dicen los mexicanos que viven en esa nación. Las denuncias en redes sociales coinciden que ha fallado el sistema de citas.
Estamos perfectamente conscientes aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles de la alta demanda que existe para los documentos consulares después de un año casi ya de pandemia, que ha limitado las actividades pues de todas las agencias gubernamentales en todo el mundo. El Consulado de México en Los Ángeles no ha sido la excepción y efectivamente hemos trabajado de manera limitada, siguiendo las indicaciones establecidas por el Departamento de Salud.
Según las quejas, los problemas más comunes son las llamadas caídas y largas horas de espera para una cita. El administrador Mexitel, la compañía que maneja el centro de llamadas telefónicas en los consulados, presentó muchas fallas y retardó aún más la atención a los mexicanos en el exterior. Autoridades consulares aseguraron que la atención al público ha sido limitada.
Este año en enero empezamos con 5.000 citas que ofrecimos, en febrero ofrecimos 9.000 y ahorita en el mes de marzo las hemos aumentado a 12.000 y obviamente en la medida en que vayan mejorando los números de infecciones en el condado de Los Ángeles, que se vayan relajando las medidas de seguridad establecidas por las oficiales de salud, en esa medida iremos incrementando las citas.
En Los Ángeles los consulados más concurridos son el de México seguido con el consulado de El Salvador. Según informes que nos proporcionaron, diariamente se atienden 300 personas.
Mi misión para ustedes es cumplir con todos los requisitos que ustedes nos exigen. Estamos para ayudarles, estamos para proporcionarles todos esos servicios, sus pasaportes, para poder ayudarles con sus poderes, con sus registros. Para eso estamos aquí.
El cónsul de El Salvador, Pedro Antonio Rodríguez, recién ocupó el cargo, pero sin lugar a dudas, los trámites de los extranjeros de cualquier país en Estados Unidos son indispensables. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, se han recibido y auxiliado a 25.054 personas mexicanas repatriadas de Estados Unidos entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2021. Analistas señalan que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría verse marcada por el incremento de deportaciones de mexicanos como una nueva política migratoria del vecino país.
Sí, yo creo que era previsible. Hay que recordar que cuando Joe Biden estuvo en el gobierno de Obama, fue uno de los periodos donde hubo más repatriaciones o prácticamente deportaciones le llamaríamos. No es novedad, aun cuando ahí se ha hablado de una reforma migratoria, ya llevan más de 25 mil repatriados.
Los especialistas afirman que es preocupante, pues de los últimos 6 presidentes de los Estados Unidos, la administración de Barack Obama fue la que más deportaciones ha tenido, con más de 3 millones de mexicanos que regresaron al país. Sin embargo, ahora con Joe Biden podría incrementarse esta cifra. Ello implica que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, debe implementarse estrategias para cobijar a los deportados, además de atender a los migrantes varados en la frontera sur del país.
Porque implica temas de derechos humanos, implica tema de políticas humanitarias, implica un tema de salud muy importante porque estamos en pandemia, porque estamos en el tema del coronavirus, implica un tema de economía.
Los analistas detallan que el gobierno de México tendrá que generar más empleos para estos deportados, lo cual será complicado, pues el panorama que dejó la contingencia por la COVID-19 es complicado aún en el tema laboral.
Pues es gente que se va a trabajar, seguramente las remesas llegarán menos, habrá una presión para mejores trabajos, más trabajos en México en el marco de una pandemia donde lo que se ha perdido son muchísimos empleos en México, ¿no? Se hablan conservadoramente en algunos círculos empresariales de más de 12 millones de empleos perdidos.
De acuerdo a analistas, las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos empezaron a incrementar durante la pandemia por el coronavirus debido a la recesión económica que aún se vive. Es por ello que el gobierno de México tiene que implementar políticas públicas para recibir a estos mexicanos y no solo darles un trato justo, sino empleos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Wilmer Rodríguez lleva 15 días durmiendo en una carpa fuera del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ubicado al extremo sur de Lima, esperando la recuperación de su hija enferma con COVID-19. Él, al igual que varias personas, ha decidido vivir prácticamente en la calle para atender a cualquier hora cualquier pedido que puedan realizar los médicos que la tratan. Son varias las familias que han tenido que dejar sus casas y trabajos para dedicarse las 24 horas a vigilar la recuperación de sus enfermos de coronavirus. Los 14.854 hospitalizados y 2.192 ocupantes de camas UCI en Perú provocaron hace meses el colapso de los centros de salud. Los recursos escasean y los doctores solicitan diversos medicamentos a los familiares, incluso de madrugada, como es el caso de José Ramírez, que duerme desde hace una semana con un balón de oxígeno al lado por si su hijo Kevin lo requiere, o el de Elizabeth Garrido, que llegó el lunes trayendo a su esposo y ya instaló su tienda.
Tiene ya un pulmón bien afectado más que el otro y hasta que él mejore voy a estar tranquila, pero voy a seguir de acá esperando.
La saturación de los hospitales por el aumento de pacientes de COVID-19 ha provocado que los niños ya no puedan atenderse en centros de salud cerca de sus casas. El Hospital del Niño del Distrito de Breña recibe ahora todos los casos y los padres no tienen otra opción más que dormir en una de las puertas del mall que se encuentra al frente. La hija de Yuli Silva tiene 4 meses de vida y una cardiopatía congénita que tiene que enfrentar sola, pues debido a la crisis los padres no tienen acceso.
Requieren cosas, medicamentos, tienes que estar al tanto prácticamente hasta las 7 de la noche, que es los últimos informes que te dan, pues, ¿no? Nada más porque no puedes ingresar al hospital.
Las carpas se arman y desarman a diario afuera de los distintos hospitales, al mismo tiempo que familiares de pacientes que han sido dados de alta o que han fallecido se retiran, llegan nuevos familiares de pacientes con la salud bastante comprometida. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli continúan presos en Guatemala luego que fueran detenidos en un avión privado en el Aeropuerto Internacional La Aurora en julio del año pasado. A los hermanos se les acusa de lavado de dinero y otros delitos relacionados a la multinacional Odebrecht.
Se venía dando seguimiento días atrás a dos personas de origen panameño quienes tenían una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición del país de los Estados Unidos.
Los hermanos Martinelli son acusados de estar involucrados en negociaciones donde aparentemente mediaron para sobornar a un exfuncionario panameño por 28 millones de dólares. Ambos son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. El abogado hace todo lo posible por mantenerlos en Guatemala y evitar la extradición.
Entonces no puede haber una extradición a ciegas o una extradición con las manos amarradas mientras no se conozca exactamente la documentación que sustenta el requerimiento del país, en este caso Estados Unidos.
Guatemala también fue salpicada por Odebrecht, quien sobornó incluso a diputados para que aprobaran un préstamo que serviría para construir una carretera que nunca se concluyó, dejando en evidencia que ningún país de la región está exenta de corrupción.
Desde ese punto de vista, el caso Odebrecht sí demuestra que no solo en Guatemala, sino a nivel Latinoamérica, la corrupción es un flagelo que ha ido ganando terreno y que prácticamente afecta a la mayoría de los habitantes de la población de cada estado.
Los acusados figuraban como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, por lo que aparentemente gozarían de inmunidad. Sin embargo, al momento de su detención no habían sido juramentados.
La defensa de los Martinelli ya interpuso un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la extradición. Sin embargo, este le fue denegado y el recurso interpuesto ante el organismo judicial podría resolverse hasta dentro de un mes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Claves de la vida. El valor de los maestros. La ciencia aumenta el valor humano y hace crecer el juicio, y el profesor es una herramienta para aprender las ciencias, pues los alumnos y todas las personas de la sociedad le deben mucho a él. El profesor protege los préstamos divinos para que no se desvíen y se empeña en ayudarles con sus enseñanzas para que progresen hacia la perfección. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, precisó: evidentemente, Dios, sus ángeles y todos los que viven en la tierra, incluso una hormiga que está en su nido o un pez en el mar, saludan a los profesores que son buenos con la gente. El profeta pide a los alumnos que respeten a sus profesores y protejan sus derechos. Dijo tres veces: oh Dios, bendiga a mi sucesor. Le preguntaron al profeta quiénes son sus sucesores. Él les respondió a ellos: los que anuncien mis narraciones y mi tradición a todos y las enseñan a mi nación. El valor de los estudiantes. Las ciencias y los conocimientos iluminan los ojos y los corazones. Además, aprender las ciencias se considera como una de las perfecciones más altas del hombre. Por esta razón, los que se dedican a estudiar ocupan en la cultura islámica un lugar muy valioso y admirable. El profeta del Islam dice: los que buscan las ciencias son más superiores ante Dios que los que luchan en el camino de Dios, protegiendo las fronteras y los peregrinos de la Kaaba. Los árboles, los vientos, las nubes, los mares, las estrellas y las plantas, y todo lo que recibe los rayos del sol, piden disculpas ante Dios a los buscadores de la ciencia. El profeta del Islam considera a los buscadores de las ciencias como a su propio amigo y dice al respecto: El que respeta a los que estudian me ha respetado, y el que me respeta ha respetado a Dios, y el paraíso será la recompensa del que respeta a Dios sublime. Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares. Declaraciones del líder de Irán con motivo de la fiesta de Mabas.
Irán denuncia que Estados Unidos apoya a terroristas.
Representante de Irán en Naciones Unidas participa en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de esta entidad.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, ofreció el jueves pasado un discurso televisado con motivo de la fiesta de Mabas, día de la designación del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Felicitando a la gente por este gran acontecimiento, el ayatolá Khamenei dijo que las misiones de todos los profetas había grandes metas divinas como el monoteísmo que está en la cima, luego la purificación espiritual, la educación de los seres humanos, el establecimiento de la justicia, la creación de una vida purificada, es decir, el crecimiento y florecimiento del intelecto y la ciencia, lograr la paz mental, tener comodidad material, la seguridad del entorno de vida, el bienestar y la felicidad y el desarrollo espiritual de los seres humanos. Además de enfatizar que las metas de los profetas no se pueden lograr solo con palabras, el líder supremo de la revolución señaló que los profetas tuvieron que crear relaciones sociales para este asunto tan importante, que por supuesto también requiere poder y un sistema político. El ayatolá Khamenei continuó su discurso describiendo la revolución islámica como reviviendo el tema de la profecía en el periodo contemporáneo y dijo: el gran imán Khomeini, con su iniciativa, coraje, pensamientos profundos y sacrificios, fue capaz de seguir la misma línea de la misión profética y demostró la amplitud del Islam con sus dimensiones políticas y sociales. Destacando que la revolución islámica está siguiendo la misma misión profética que estaba en contra de la opresión, la tiranía y la arrogancia, y acompañó a los oprimidos.
En oposición a este movimiento fundamental, los malvados, los corruptos, los arrogantes, los colonialistas y los saqueadores han resistido ante la tradición divina de impulsar la justicia y rechazar la opresión en todos los periodos de la historia. En la misma línea y al establecerse el sistema islámico en Irán en 1979, los malvados y arrogantes del mundo se alinearon frente al pueblo persa y ocurrieron sucesos similares a los que vivieron los profetas. El ayatolá Jamenei luego consideró que la distorsión de las realidades es una de las tácticas del enemigo en la guerra blanda contra Irán, y refiriéndose a algunos ejemplos de falacias abiertas, añadió que el pueblo oprimido de Yemen lleva 6 años estando bajo los escombros y el bloqueo económico, alimentario y médico del despiadado y opresivo gobierno saudí, con la luz verde del gobierno estadounidense, y ninguna organización internacional y gobierno occidental han alzado la voz de protesta. El líder afirmó que Estados Unidos cuenta con el mayor arsenal nuclear del mundo y recordó que los estadounidenses masacraron en un solo día a 220.000 personas en Japón con la bomba nuclear. No obstante, alegan estar en contra del desarrollo de las armas de destrucción masiva. Los norteamericanos, añadió el líder, también apoyan a un régimen como los de al-Saud que ha descuartizado a un disidente, es decir, el periodista Jamal Khashoggi, en su propio consulado saudí en la ciudad turca de Estambul. Estados Unidos defiende esto y reclama ser defensor de los derechos humanos, puntualizó el líder. Conforme resalta el ayatolá Jamenei, el propio Estados Unidos creó y apoyó al grupo terrorista Daesh y les ofrece todo tipo de apoyo, incluido financiero y mediático, y permite a los extremistas robar y vender el petróleo de Siria, pero alega que está luchando contra Daesh.
En otro momento de sus declaraciones, el líder de la Revolución Islámica subrayó que los estadounidenses critican la presencia de Irán en la región, mientras nuestra presencia no es militar. De hecho, la República Islámica solo ha ofrecido asesoramiento militar a Siria e Irak, así como apoyos políticos para zanjar las crisis regionales, mientras que los norteamericanos entraron por fuerza en Irak y Siria, donde establecieron bases militares. El líder iraní precisó que Estados Unidos debe abandonar Irak sin falta, tal como quieren los iraquíes y su ley. También deben dejar Siria lo antes posible. En los últimos 43 años, Estados Unidos nunca ha abandonado la presión económica contra Irán y ha seguido ofreciendo una imagen negra de este país y con la herramienta de sanciones contra Teherán ha tratado de lograr sus objetivos. Sin embargo, el pueblo persa ha resistido con paciencia y perspicacia a las sediciones y complots de los enemigos y ha demostrado su invencibilidad ante los enemigos. Y hoy en día puede superar los problemas confiando en su espíritu revolucionario y sin tener miedo de los enemigos. Los pronunciamientos del líder de la revolución al respecto hicieron hincapié en un punto estratégico, que para enfrentarse con el enemigo se requieren dos elementos importantes: visión perspicaz y paciencia y perseverancia. En su discurso en la 46 reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada el 9 de marzo en Ginebra, el representante permanente de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza, Ismail Bakai Hamaneh, dijo lo siguiente: «Hace más de 10 años que el llamado mecanismo de diálogo interactivo se ha convertido en una tribuna para promover la retórica antiiraní bajo el nombre de los derechos humanos. Este es un mecanismo y una escenificación unilaterales y hostiles, cuyos promotores lo han preparado para alcanzar sus objetivos predeterminados y de ninguna manera pueden servir de promoción de los derechos humanos. Además de referirse a estas realidades, Hamané rechazó como injusto y distorsionado el reciente informe de Javaid Rehman, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, ya que está motivado políticamente y sigue los objetivos de los promotores occidentales.
En el informe del relator especial de la ONU, Rehman señaló que las mujeres continúan siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase en Irán. El representante iraní refutó esta acusación y aludió a los éxitos cosechados por las mujeres iraníes a nivel científico, social y de gestión. Destacó también que las féminas en Irán no son ciudadanas de segunda clase y es inaceptable que la mitad de la población en un país, independientemente de la posición que ocupan, se llamen ciudadanos de segunda clase. El informe del relator especial de la ONU apunta, por numerosas razones, al abuso político de los derechos humanos y es de hecho una herramienta para crear un ambiente antiiraní en una institución internacional y ha sido elaborado basándose en comentarios imprudentes y perjudiciales sobre una nación. En un discurso reciente, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, consideró la propaganda engañosa del Occidente como una clara mentira basándose en la situación de las mujeres en la República Islámica. Destacó que las féminas, como la mitad de la población del país y la fuerza activa de la sociedad del Irán Islámico, juegan un papel clave en los progresos de la nación por disfrutar de una educación superior y por brillar en los campos científicos, médicos y especializados. Recalcó que en el Islam el hombre y la mujer no son diferentes en términos de valores divinos y humanos. Sin embargo, además de los deberes comunes, tanto el hombre como la mujer tienen deberes especiales. Es por eso que Dios ha creado la composición de su estructura física de acuerdo con estos deberes especiales. Estos llamados propugnadores de los derechos humanos emiten declaraciones y resoluciones contra otros países, mientras ellos mismos reprimen duramente a los manifestantes contra la discriminación en sus respectivos países, justificando así los insultos a los valores y santidades religiosas, la persecución de los musulmanes y la represión de inmigrantes dentro de las fronteras de la Unión Europea, como la aplicación de la ley y la libertad de expresión. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Thank you.
Apreciado radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de internet. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada.